Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchachos. Aquí estamos una vez más con La Concha de tu Madre, edición 2022. Ese podcast vuestro ansiado, ¿verdad? Sobre el Festival de San Sebastián. Aquí nuestro juez, como siempre, y mi compañero Jorge Fernández Mayoralas.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
Aquí estamos. Aquí venimos a hablar de otro puñadito de películas. También, en este caso, vamos a intentar saltar entre diferentes secciones. El primero fue todo oficial, ahora vamos a saltar como diferentes secciones. De entre aquello, poco en lo que hemos podido coincidir. Que la verdad es que eso está siendo una auténtica tragedia. No había sido tan consciente hasta ahora que lo hemos hablado, que realmente es que no hay nada de lo que podamos hablar conjuntamente. Siguiendo con la oficial, que es así que más o menos vamos a verlas todos, casi todos, o sea que ahí podremos hablar. Hay una película danesa, Resten af livet forever, que personalmente tiene pinta de que puede apuntar a cosas, porque generalmente ha gustado. Yo creo que ha gustado al público, ha gustado relativamente a la crítica, o sea que yo creo que seguramente se lleva algún tipo de premio. Una película que habla sobre un tema realmente conflictivo, como es la pérdida, y la pérdida en este caso de un miembro familiar joven, y cómo eso afecta a los diferentes integrantes de esa familia. Y yo creo que es una película que sobre todo es interesante o valiosa, más que por lo que es, por aquello que no es y que bien podría ser, considerando pues el tipo de película que es y el género, ¿no? Sí. Yo creo que todos esperábamos de ella una cosa, y tiene la cosa interesante de que no es eso.
Esperábamos todos una película de Antena 3.
O sí, sea, algo con muy, este argumento, justo, muy telefilm, muy, muy lacrimógeno, quizás, mucha pornografía emocional, y la película tiene el acierto de la modulación, y de la contención.
Tenemos que nombrarlo.
Hay que nombrarlo, sí.
Esta palabra viene del otro día, estando hablando con Carlos F. Heredero, al que le mandamos un saludo, que no nos va a escuchar.
De Caimán Cuadernos de Cine, imagino que sabréis de quién hablamos. Que él insistía que es una película muy bien modulada en todo momento, y yo creo que tiene razón. Es una película que nunca se desborda, que es una cosa que podría hacer en varios instantes, y controla todo momento el tiempo.
Yo suelo utilizar la palabra tono.
El tono, sí.
El tono de la película es perfecto.
Una peli clínica, una peli muy, muy limpia. Limpia, muy bien controladita, y muy emotiva y muy sincera, y además muy realista. Siempre te la crees.
Completamente.
Es realidad.
A los personajes te los crees, y lo que decías tú, lo más valioso que tiene es que no te pasas toda la película pensando, verás cómo en algún momento se rompen,
sí,
y empieza el
va a haber
llanto.
Un gran dramón aquí.
Y no lo hay, no lo hay. La película es ultra dramática, la película es muy dura, porque evidentemente es una pérdida, y es una pérdida muy dolorosa.
Pero lo es sin levantar la voz.
Exacto.
Que eso es lo interesante.
Y es muy interesante. A mí me pareció una película que perfectamente podría dar la campanada y llevarse la Concha de Oro, porque es una película que muy sorprendente.
Total. Sí, sí. Sí que verdad que considero que, más allá de eso, pues tampoco tiene grandísimas virtudes como para recordar. O sea, no olvido que, por ejemplo, yo personalmente creo que he ido olvidando mucho y la olvidaré más los próximos días. Y que tiene como un estilo quizás muy neutro a nivel de puesta en escena, ¿no? O sea, que además tiene como un exceso de planos superfluos y en muchas ocasiones como que filma las conversaciones desde puntos de vista muy innecesarios por variar la cámara, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo es una película que funciona por personajes y por guión. Yo creo que tampoco tiene mucho más que aportar a nivel cinematográfico. Pero lo que propone, yo creo que lo consigue. O sea que, bueno, pues tampoco es justo del todo evaluarla por aquello que no pretende hacer. Realmente lo que pretende lo consigue, y si no apela a mis intereses personales, pues tampoco es culpa suya. No, igual no lo buscaba.
Sí. Vamos a hablar ahora de otra película, de otra sección, la sección Perlas, que este año, yo no sé lo que opinarás tú, porque no lo hemos hablado, la verdad, pero yo considero que este año la sección Perlas está como muy descafeinada.
Está descafeinada. Sí, es una especie de sección extraña, la que han rescatado muchas películas de índole hispanoamericana o españolas. Es verdad que ha sido como una especie de cine español 2.0. Pero es verdad que no hay mucho de Cannes, como es otra cosa que suele aparecer en otros años. Y tampoco hay tanto de Venecia, porque este año se ha pegado más que nunca en el calendario, ha sido prácticamente la semana pasada. Y sí, es un poco sui generis la selección. Yo en concreto es verdad que puedo hablar poco, porque es que no voy a ver casi ninguna. O sea, no sé bien cómo lo dice, pero no he encajado nada. Entonces,
yo quiero pensar que esto viene, que esta sección de Perlas sea tan pobre, digamos, con todos los respetos,
sí,
¿no? a las películas seleccionadas, porque
claro,
hay películas.
Hay buenas películas, sin duda.
Yo quiero pensar que es porque Sevilla va a tener una sección oficial espectacular. Y entonces ya tiene varias películas, seguro,
bien
compradas de Cannes, de justo Berlín, de Venecia. Y entonces, pues evidentemente, pues se deslucen si vienen primero a la sección Perlas.
Sí,
quiero
sí
pensar que va por ahí.
Puede ser, sí. Es
bueno,
viable.
Pues os vamos a hablar de una película pequeña que se llama
Ambo Matan. Una bonita mañana, que además de hecho es curioso porque la película es francesa, pero el título original es en castellano, porque creo que adapta un libro de lengua hispana, o sea que sí, la película original se llama Una bonita mañana.
¿Quién la dirige? Mia Hansen-Løve.
Mia Hansen-Løve.
¿Y quién es Mia Hansen-Løve? Pues viene de hacer 5 millones de películas. Este año ha estrenado en cines La Isla de Berman.
La de Berman del año anterior y ahora ha estrenado esta. Bueno, la estrenará, imagino que de aquí a finales de año, supongo. O sea que sí está ahora mismo en un momento creativo muy interesante, la verdad. Ambas, tanto aquella como esta, son películas para mi gusto recomendables. Y sí, la verdad que está en un momento muy álgido. No lleva tampoco una filmografía muy extensa, pero yo creo que es una voz muy sensible y muy singular.
La película está protagonizada por Lea Seydoux y por
Melville Poupaud.
Es una película muy, muy Romer, o sea, un cuento romántico que no tiene más...
Muy pasional, muy, muy sexual también. También, desde luego, nunca sin irse demasiado al histrionismo, todo siempre es muy contenido. Y una película también se parece a alguna película que tuvimos el año pasado en Perlas, de Ozón, que toca la demencia sin irse al recurso fácil de la dramaturgia exagerada, lacrimógena, porque el padre de ella está atravesando una demencia senil y yo creo que está afrontado de una manera muy elegante todo el tema
muy
de
bonita,
de la demencia del padre. Es un elemento que está siempre de por medio, es quizá secundario con respecto a la historia de amor, pero siempre juega en el mundo psicológico del personaje de Lea y cómo ella se encuentra, pero nunca lo lleva a un terreno pornográfico. Yo creo que eso está muy bien.
Bueno, pues yo voy a aprovechar y le voy a mandar un mensaje a Rebordinos desde aquí para recordarle que igual programar una película así tan sosegada, tan bonita y tal, a las 11 de la noche, después de haber proyectado ya otras 6 películas y yo haber visto otras 6 películas, igual no es la mejor de las opciones. Igual a las 11 de la noche se puede programar un thriller, algo que me atrape más,
claro,
¿no?
Y que
no
hay horas que no ayudan a ciertas películas. Claro. Sí, realmente la película, yo creo que los que estéis acostumbrados a este tipo de cine francés, así muy sensible, de amoríos, es un poco lo que es. Es una película que entronca en una escuela de cine muy habitual. Creo que simplemente es una película sencilla, es una película elegante y bonita. Yo creo que es simplemente lo mucho o poco que te pueda conectar a nivel emocional.
Es una película francesa.
Es una película burguesa para burgueses. Yo de un tiempo a esta parte conecto mucho con ese tipo de cine, entonces yo la disfruté muchísimo. Pero es que verá que es una película que tampoco, si vas esperando que te cambie la vida, es muy complicado que lo haga, porque no lo pretende. Es una película muy sencillita de historias de amor y familias.
Vale, pues vamos a hablar de una película de Horizontes Latinos, que no sé lo que opinarás tú, pero para mí es sin duda la gran sorpresa de esta sección. Es una película dirigida por Manuela Martelli.
Eso es.
Era una actriz, Manuela Martelli, que había participado en películas de Andrés Wood, como Machuca o como Malta con huevo, La buena vida, etcétera. Y ahora viene pues a dirigir su primer largometraje, porque ya había tenido cortometrajes anteriores.
Sí.
Este largometraje se estrenó en la quincena de realizadores de este año en Cannes, y venía también de los proyectos estos de desarrollo de proyectos que tiene San Sebastián, que... Aún no entrando dentro de la industria, muchos de nosotros, porque venimos desde la crítica y tal, deberíamos ser conscientes de que año a año, ahí es donde se va cociendo
el festival del año siguiente, efectivamente.
¿No? Entonces ahora mismo hay varios laboratorios de desarrollo de proyectos, de proyectos de guión, etcétera. Sí. Las películas que ganan ahí se proyectan el año siguiente en las diferentes secciones, sobre todo teniendo en cuenta Horizontes Latinos, ¿no? 1976, pues esta película es una película que nos habla de este año, Chile.
Años duros de la dictadura de Pinochet.
Exacto.
El régimen en su más puro esplendor, en las clases altas en concreto.
Desde una sensibilidad, desde un cine de autor... que no estamos tan acostumbrados, hablando sobre la dictadura.
Sí.
Muy, 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 muy interesante, muy valioso. La interpretación que hace la mujer protagonista, que ahora mismo ni me acuerdo cómo se llama, pero vamos, es una cosa de otro mundo.
Muy bien, muy
bien. Os recomendamos muchísimo, si esta película se llega a estrenar, esperemos que sí.
Creo que es de Filmin, por lo tanto a las malas iré ahí.
Pues, bueno, ¿y qué no es de
Filmin? ¿Qué no irá a Filmin? Filmin se ha hecho con el Festival de San Sebastián. Es una cosa que ha pasado este año como gran curiosidad. Se ha hecho con el festival. Ripoll llegó aquí, plantó la bandera y se llevó la cosecha. Hizo el diezmo de películas y se las ha llevado él.
Empiezan las películas y vemos el logo de Filmin, pero en todo.
Muchas. Sí, ahora de un tiempo a esta parte está ahí. Sí, sí. Yo compro el entusiasmo de Jorge. A mí, por ahora, yo diría que es mi película favorita del festival, incluso. Me parece que es muy potente. Es un ejercicio de espionaje y de tensión, de angustia. muy estilizada también, es una película muy manierista, con muchos recursos formales muy vistosos, de atmósfera, de uso de música electrónica para crearte expectación, de panorámicas, movimientos de cámara y con una buena creación de época a su vez, ¿no? Una película que, como bien se puede intuir, la violencia está presente, pero sin nunca visualizarse, ¿no? Es como que ella tiene en su casa al tipo convicto al que está curando la herida, pero digamos que el resto del tiempo es ella y sus miedos. Es una manera de retratar el miedo en las instancias falsas de la burguesía y las clases altas, ¿no? Que es como que todo es muy fino, muy elegante y tal, pero hay gente que vive con miedo y que vive pues falseando a lo mejor sus propias realidades.
Exacto. Y eso está en la dictadura, escondiéndose de todo, escondiendo a este convicto, escondiéndose a ella ayudando a este convicto, escondiéndose en sus posiciones ideológicas, escondiéndose con su familia, escondiéndose porque no se puede vivir en libertad dentro de una dictadura.
Básicamente. Sorpresas que os da la vida, ¿verdad?
Qué cosas. Sí, qué cosas. Cuidadito con esta mujer, con Manuela Martelli, porque sí. Es su primer largometraje.
Y vaya tela. Hay pulso ahí, hay buenas ideas.
Y con el vaya tela, pues entroncamos con el vaya tela de director rumano.
Amigo Cristian.
Que es nuestro Cristian Mungiu. Con RMN. Que todo parece indicar que...
Es Rumanía. Porque es Rumanía, hablamos de Rumanía. Se quiso comer las vocales, pero juraría que hablamos de Rumanía. Película que está en Perlas, película que compitió en la sección oficial de Cannes, donde... Igual se llevó algún premio, no sé si me estoy colando en esto, no lo sé.
Creo que no se llevó premio.
Desde luego fue de las que estuvo allí mejor recibidas. Y es una película, básicamente habla de un discurso muy habitual para todos vosotros, como es el alzamiento del odio racial en Europa en los últimos años, sobre todo el odio racial viniendo de extrema derecha. Esas comunidades que cada día buscan más su integrismo étnico, de nosotros somos rumanos o españoles o lo que sea, y todo lo que no sea fuera, largo de aquí, y es una comunidad a la que básicamente deciden que hay que echarse de allí a unos trabajadores de Sri Lanka que les hacen el pan del pueblo, y que va a ser esto muy fuera de aquí. Eso es un poco el discurso, ¿no? Y de cómo toda esa xenofobia y ese odio se larva ahí hasta que estalla, ¿no?
Con todo así parecería una película de Robert Guillén,
pero no es
Mungiu. Nos toca de una manera, hace eso, crea una atmósfera en su cine, sí. Siempre en el que te provoca y te, digamos, te pone en un lugar muy incómodo, porque te hace posicionarte a ti, te hace pensar cómo te comportarías tú ante este tipo de comportamientos dentro de una comunidad así cerrada, ¿no?
Sí, eso es.
Es una película con una tensión constante muy, muy lograda, como es siempre el cine de Cristian Mungiu. Cristian Mungiu es el director de 4 meses, 3 semanas y 2 días.
Sí.
Para mí, una de las mejores palmas de oro de los últimos 20 años. Es espectacular. Dentro de Perlas, yo diría que es la película que más me ha gustado este año.
Sí, es una de las películas más potentes de todo el festival, la verdad. Es verdad que es una película también muy bien interpretada, con una buena arquitectura de planos a la hora de meter grandes masas de personas en mismos encuadres y de dejar que ellos mismos interactúen en un tiempo prolongado sin cortes. Y pues con una fotografía más fría, jugando con lo afilado del paisaje, ¿no? Es invierno, es todo un poco hostil, animales salvajes en el ambiente, creando ese elemento adicional de tensión. Bien, es cierto que tiene algún pequeño esquematismo, retratando algunos personajes. Sí. Y cosas mías, ¿no? Yo creo que el hecho de utilizar una música que todos asociamos mucho a otra película 5 veces para momentos importantes de conflicto dramático me parece que es un recurso un pelín fácil. Pero bueno.
Estoy completamente de acuerdo.
Es lícito, puede hacerlo. No está prohibido en ningún sitio, sí. Pero yo creo que hay que cuidar.
Mungiu puede hacer lo que quiera.
Sí, al fin y al cabo uno se lo gana, pero no.
Pero dentro de esto, pues RMN no es deseando amar.
No, no es deseando amar. Entonces, no tiene por qué intentar serlo, la verdad. No procede.
Os recomendamos muchísimo que veáis esta película en pantalla grande. Sí. Creo que merece mucho la pena. Sí. A ver si se estrena, esperemos que sí.
Justo este tipo de cines rumanos de mucha arquitectura del plano largo, yo creo que merece mucho disfrutarlas en cine. Y además yo creo que esta tiene estreno seguro. Esta tiene, creo que es de Viteam también.
Sí.
O sea que, vamos, no tiene fecha todavía. Es verdad que es de las pocas, algunas no la tienen, pero vamos, llegará. Si no es este año, el año que viene.
Sí. Y con esto pues nos despedimos en este segundo podcast de La Concha de tu Madre.
De más secciones.
Y os emplazamos aquí, pues cuando sea,
cuando podamos, porque es incierto. Yo creo que alguno más habrá, pero imposible saber cuándo, ¿eh? Así que nada.
Un abrazo a todos, gracias por escucharnos.
Viva el cine y viva San Sebastián.